único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Pablo Neruda, con no tanta gente como suele haber en las grandes noches de calor.
Tampoco es poca gente.
Tampoco es poca.
Tampoco es poca.
Hay gente
además,
incluso que ha venido a guarecerse de la nevazón y la sellizca.
2 grados mañana en el conurbano.
Sí, incluso va a haber un escrache frente al servicio meteorológico.
¿Qué tiene que ver,
para
señor?
Protestar, para que las clases medias acomodadas protesten contra las bajas temperaturas.
¿Qué culpa tiene el servicio meteorológico?
No importa, no es una cuestión de culpa, señor, que queremos que se cumplan nuestros deseos. Muy bien, el programa comienza presentando a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Que es esta persona, y en este momento termina de vestirse. Y aquí está Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
el
va?
Inenarrable músico argentino. Y ahora sí, querido Bartón, con toda rapidez, digamos cuáles son nuestros movimientos en los próximos días para que las muchedumbres puedan vernos.
Muy bien, nuestros movimientos son, digamos, bastante previsibles porque estaremos toda la semana aquí.
Aquí mismo.
Aquí mismo.
Sentados, sí. Incluso ni siquiera saldremos para ir a nuestros domicilios, porque este es nuestro domicilio. Vivimos tras el telón, ocultos en algunos trastos,
sí,
durmiendo en camas escenográficas, que abandonamos solamente cuando hay alguna obra.
¿Qué pasó con lo de Almirante Brown?
¿Cómo? Ya estuvimos.
¿En qué sentido? Ya fuimos y volvimos.
Se trataba de Bursaco, en realidad. Aquello que mentábamos como Almirante Brown era Bursaco y fuimos.
Verdad, pero pasó...
Es más, le voy a dar una noticia. Usted fue. Usted pasó... fue, o algo que se parecía a usted fue allí. Incluso la gente lo aplaudió y lo recibió como si hubiera ido enteramente, cosa
pero
que ahora
pasó en un abrir y cerrar de ojos. Fue efímero.
La vida está pasando cada vez más rápida.
¿Cree que era ahora en junio? No, no, ya pasó eso, Guile. Bueno, fantástico. ¿San Miguel también? Sí,
San
ya
Miguel
pasó.
San Miguel pasó,
sí,
la semana bueno. pasada. Usted también pensé que usted estaba allí.
Yo estuve.
Sí, estuvo. Bien.
Esta semana acá, Corrientes 1660, en la dirección del Paseo de la Plaza.
Y el viernes, no empiecen con que no hay lugar, qué sé yo. Porque le dije,
no.
¿Por qué no vinieron el martes?
Tiene razón.
Exactamente. No, ni siquiera el miércoles que soy. Bien.
Hoy la gente además que ha venido y se ha encontrado con la ventaja de que se puede hacer una ecografía. ¿Por qué?
Claro, porque han puesto allí en el hall unas maquinarias de tecnología médica que permiten que uno se haga una ecografía en menos que un gallo canta.
Sí, es un nuevo servicio
que prestamos a nuestros oyentes. El que viene, el que asiste, viene gente que se acaba de hacer una ecografía en la puerta con todas las máquinas que había. Que llega a este lugar, lo ecografiamos de prepo. Lo ecografiamos sin ni siquiera preguntarle, sin decir aguabá, viene un señor, un técnico,
y lo
escracha contra una de esas máquinas y usted queda ecografiado, radiografiado y autografiado
todo
para
por...
todo el viaje.
Debe ser el único teatro que brinda este
el
servicio.
El único teatro con sala de rayos X anexa.
¿No lo viste, Guilio, también en un cerrar y abrir de ojos a través
no,
de
vi que había unos artefactos metálicos con pantalla de computación.
Buenas tardes, doctor. Para
Buenas
que
tardes.
Usted me haga la ecografía, yo tengo que ingerir alguna de estas porquerías líquidas.
Sí, se tiene
como
que
por
tomar...
ejemplo, mercurio con durano.
Se tiene que tomar este bidón de líquido contrastante.
¿Un bidón?
Sí, señor.
de líquido contrastante.
Sí, porque usted no en el interior suyo no hay contraste.
Ah, no, es todo como una niebla.
Claro, es monocromático.
Sí. Qué raro, yo pensé que la persona por dentro era policromática. Ajá. Tal como las láminas de los cuadernos. Y esos tipos que están abierto el tórax mostrando desvergonzadamente todas sus vísceras en los cuadernos del colegio secundario, y que cada víscera tiene una letra, una rayita y un nombre, un rótulo. Yo me enteré después por un médico que no viene rotulado el hígado, por ejemplo.
No, ¿qué creen que era así? No, estaba
acostumbrado a ver al ser humano en las láminas de los colegios. Ahí dice hígado, estómago, bazo, esófago, paquete básculo nervioso.
No, no hay nada escrito.
No hay nada escrito.
No hay nada escrito.
Y es todo de un color gris,
y
onda
todo,
carnicería.
Claro, un marrón rojizo.
Sí.
Una cosa así. Entonces, con este líquido contrastante, nosotros vemos
que le agarra todo como un colorcito.
Claro, y podemos discernir una cosa de otra.
Bueno, el aserrín del pan rallado.
Así es.
Bueno, aquel que desea hacerse una ecografía o una tomografía computada de cualquier parte del cuerpo humano, no tiene más que solicitarlo al acomodador, e inmediatamente se lo haremos.
Yo estaba pensando en este aspecto, a ver si... En la antigüedad, hace unos años, 10 o 20 años atrás.
Ah, pero eso no es la antigüedad.
Eso no es la antigüedad, lamento decirle, pero bueno.
Los médicos de barrio, del conurbano bonaerense, de las provincias, tenían un sistema muy expeditivo. Entraba usted y decía, por ejemplo, me duele el hígado, hepatitis.
¿Y él le creía?
Sí, él creía.
Él creía, creían en el paciente, no como ahora que están dudando del paciente y lo someten a toda clase de exámenes porque no creen en lo que uno le dice. Doctor, me duele el hígado, fenómeno, hepatitis, chao. Otra cosa.
Ustedes saben que el hígado no duele, ¿no?
Bueno, a usted no le dolerá, doctor. A mí me duele muchísimo. Pero sí, continúe.
Todos estos órganos que uno tiene, contiene dentro de
dentro esta de
especie
su
de bolsa de vísceras que somos, discúlpeme, no, el ser humano. Era atravesado por el rayo X del médico de barrio que decía, listo, piedras, cálculos en la vesícula, punto, afuera. Ningún examen.
¿Y entonces?
Y se morían todos.
Sí, sí, moríamos como moscas, sí, pero éramos más felices.
A ese punto quería ir. Uno iba crédulo, se iba feliz, se iba con un diagnóstico.
Sí. Usted sabía de qué iba a reventar, por lo menos.
Y con la convicción de que el médico era una especie de genio, de Dios, que conocía el organismo por dentro, podía ver a través de todas estas capas de carne y de grasa y de músculos, y veía lo que había detrás de eso sin hacer ningún examen. Ahora, hasta que no están todas las pruebas sobre la mesa, no hay un diagnóstico.
Pasa un año hasta que usted,
ya
cuando usted
murió,
sabe lo que tiene, o se le pasó o se murió.
Sí.
¿Y por qué tanta dilación, doctor?
Usted le cuenta el sí, me siento tal cosa, tal, y empieza a anotar en un papel, tal prueba, ecografía.
Después lo mandan ahí a los laboratorios. Que
le no dice nada el tipo, ¿eh?
No dice nada.
No da un diagnóstico, no. Para mí es tal cosa. No, nada.
No dice nada, se juega.
Hágase esto.
Pero no es cuestión de jugarse, señor.
No, señor, a mí me gusta el médico que ya usted abre la puerta, lo señala con el dedo y le dice escarlatina.
Sí.
Ese es el médico que me gusta a mí.
¿Pero qué si vengo por los pies yo?
Pero escúcheme, yo con todos los análisis que te mandan a hacer, así soy médico yo también.
Claro.
Mire, mire, si usted sabe que tiene la bilirrubina la tiene alta. Y claro, si lo vio ahí.
Bueno, pero usted cuando le dan los análisis impresos, usted es de los que espía el sobre, lo abre y se pone a leer los análisis.
Por supuesto, lo leo yo.
Y usted sabe su índice.
¿Qué va a saber el médico primero que yo? No, yo miro bien.
10.000 hemoglobitos.
¿Y qué quiere decir 10.000 hemoglobitos?
No sé, pero tenía 10.000 hemoglobitos uno detrás de otro. Ni uno menos.
Por ejemplo, si yo le digo que usted tiene el hematocrito.
Sí.
En un índice de 1.8.
Sí, bueno. No está tan mal.
No está tan mal, puede ser peor.
Hay quien tiene menos.
¿Usted lo puede vincular a algún síntoma, algún estado de...?
No, pero uno se hace una idea. Pues si uno se siente mal, dice, Para mí que tengo muy bajo los hematocritos. ¿O acaso muy alto?
No, a los médicos actuales no se le ocurra a usted dar un previo diagnóstico. Tengo hepatitis, le dice al médico antes que... El médico
lo porque ahí se emperra y usted puede tener cualquier cosa menos hepatitis.
Aunque esté amarillo.
Dice, ¿cómo se le ocurre a usted?
El médico ni levanta la mirada del escritorio cuando usted dice el autodiagnóstico.
Tiene con el paciente una actitud insecticida. Sí.
¿Por qué insecticida?
Sí, porque lo trata como un insecto. Y trata de matarlo, además.
No, lo que sí, y no sé por qué los médicos de ahora tocan poco.
Es por asco.
No, no tocan.
Sí, a mí el médico antes me sobaba de otra manera.
Sí. Incluso... Incluso la
manosear tanto es así que
la palpación era completa en la época,
no dejaban ni un rincón del cuerpo humano sin palpar. Y vio el dedo de médico,
sí.
Tenía una frialdad casi estatuaria. El dedo de médico te lo metían acá abajo y vos
helado.
Sí, el dedo helado. Ahora no te tocan, te miran así con los brazos cruzados. Y si te tienen que tocar algo, se ponen esos guantes de panadero.
Sí. Guantes de látex.
Sí, guantes de látex.
Sí, a mí me llamó la atención porque desacostumbrado que ahora los médicos no tocan. Hace un tiempo fui a un médico clínico.
¿Y lo tocó?
Que me palpó, pero como 20
pero
minutos.
Pero no era por curiosidad científica, sino que era por amor para mí.
No sé, la verdad que... Era un amor porque me golpeaba.
¿Dónde lo golpeaba?
Sí, me
golpeaba. ¿Seguro que fue un médico?
Sí, sí.
Mire que hay gente que se aprovecha de la inocencia de las personas enfermas.
Me dice, tome aire.
¿Me puedo pegar? Dijo el médico.
Tome aire. Y me golpeaba, me palpaba así, en distintos puntos.
Golpea que te van a abrir, decía usted, por resultar simpático.
Iba golpeando en distintos lugares y decía,
Acá anduvo gente y cosas así.
Como que había zonas más huecas o más sólidas.
Como en todo el mundo le hubiera dicho, como cualquier persona le hubiera dicho usted al médico, tengo mis zonas huecas y mis zonas...
Compactas,
llenas.
Claro.
¿Qué se piensa?
Bueno, y todo ese...
Más despacio, compañero, que está palpando un hombre, no un caballo. Le dije yo a un médico una vez. Me palpaba con brutalidad.
Ah, mire usted.
Claro.
Yo tengo un médico chapado a la antigua, todavía con la vieja técnica, me encanta. El estilo antiguo de médico.
Usted no sabe nada.
No, pero... Por ejemplo, el protocolo es así. Uno entra al consultorio, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Desnudate, no completo. No completo.
Ah, empieza. Sí.
No completo. Calzoncillo.
Siempre nuestros médicos podemos hacer un cabaret, más o menos.
No completo, calzoncillos únicamente. ¿De acuerdo? Lo primero que hace es me pesa. Una balanza. Antes de empezar toda conversación.
Pero usted por ahí va a tomar un café con el tipo y lo pesa, lo desnuda.
Claro, pero entonces quizás lo hace desnudar. Para que usted no se pese, por ejemplo, con ese camperón con el que ha venido, que debe pesar su buen kilo y medio.
Después me hace acostar en una camilla y me empieza a meter las manos en el estómago. Todo, y me palpa
en el estómago.
Todo el triperío. Sí. Dice, está perfecto, por ejemplo. Andate, vestite y andate.
Vestite y andate me lo han dicho muchas veces. Incluso no médicos, personas de otras profesiones.
Pero eso es un mecánico donde usted va, disculpe.
No, es a la antigua. El peso
la antigua,
tiene mucho que ver, porque si uno está en 250 kilos, tiene una cantidad de enfermedades que vienen de producto de la obesidad.
Yo ejemplo. Tenía un dentista hasta que encontré el doctor Barragán, que es el genio de la odontología mundial.
¿Es el Paganini del torno?
El Paganini del torno. Pero antes de encontrar a ese, yo tenía un dentista estoico. que propiciaba el retemplarse uno el espíritu,
no me gusta.
Sufriendo, o sea, renunciando a la anestesia,
no me gusta.
Y a toda esa cosa artificial que tanto daño hace a la gente. Entonces el tipo me hacía agarrar fuertemente de un pasamano que había sacado de un colectivo.
No.
Y agarraba el pasamano así, y el tipo primero me metía una trompada, medio para atontarme y acostumbrarme a la oscuridad de mi destino, y después me sacaba las muelas, que me decía, sangraba, pero gritaba unos gritos. Era realmente, usted ya en la sala de espera. Oye,
a mí no me gusta.
¡No!
A mí no
¡Dios
me...
mío! ¡No! Y ya, algunos se iban.
Sí, sí.
Después entraba usted y os veía que salía el tipo los ojos fuera de las órbitas. Algunos lo sacaban desmayados y otros venían con la boca sangrante. Ahí,
¡ay, pero señor!
Caminando de rodillas. Bueno, usted entraba ahí y el tipo decía, bueno, soy el dentista. Dice, no soy una profesora de corte y confección. Soy el dentista, ¿sí?
A mí no me gusta el dentista varón, masculino.
A mí sí. Porque tiene más fuerza para sacar la muela.
No, pero no, la fuerza es mínima. Una mujer la puede sacar.
¿Sí?
Sí.
Igual es lindo que te haya una mujer, que te ponga la rodilla en el estómago una mujer. Ya es mucho mejor.
Porque el médico varón establece una especie de código de, bueno, somos los dos hombres, tenés que ser valientes.
Sí, es verdad.
Una pavada.
En cambio, con una mujer uno puede
pedir... puede ser cobarde.
Sí, no.
Me duele, ay, me duele.
Me duele, me duele, qué sé yo. Invoca a todas las vírgenes.
Pero queda como un imbécil uno frente a una mujer.
No. Pero además convengamos que hay una cierta proximidad que entre hombres es un poco perturbadora. Uh-huh. Uno con la boca abierta, el dentista, el odontólogo así, a tiro de escopeta, ¿no? Con confundidos los alientos.
Sí, uno llega a sentirle el olor de la piel. De
sí, cuando uno le siente el olor de la piel a una persona, qué cosa, ¿eh? El sentir el olor de la piel de una persona sin haber tomado antes los recaudos de establecimiento de una intimidad. Es decir, cuando uno se la huele por casualidad.
Sí.
Digámoslo así. Porque si, bueno, estás con tu novia o con una dama que ha salido, te has acercado, bueno, fenómeno. Hay como un consenso de proximidad y ahí vos le sentís el olor. Fenómeno. Ahora, cuando le sentís el olor a alguien que no es de tu intimidad, es una usurpación.
Aparte, muchas veces los odontólogos usan esa especie como de trajecito de escote en B donde tienen los pelos
desnudos. Están totalmente desnudos.
Sí, están desnudos abajo. A mí a veces me lo dicen. Dice, mirá, y se levantan una ceja. Y peor, uno ve, está tan cerca que uno ve que la ceja está delineada.
¡No! ¡Qué peligro!
Y te dice...
Estoy desnudo.
Abajo no tengo nada. Dice, estoy desnudo.
No es necesario decirlo.
Bueno, digo, ya me doy cuenta porque me hace cosquillas con los pelos de su pecho. Me hace cosquillas en la pera, doctor. Y bueno, todo eso me pone un poco nervioso. Y siempre es preferible que sea una dentista mujer la que nos diga, abajo no tengo nada.
Ah, porque aparte...
Usted le dice, pero arriba sí.
Además de cómo hurga,
es como...
miran,
claro, miran,
para encontrar algo allí adentro, ¿no? Con esa lámpara potente, ¿no?
Sí.
Y aparte, la mujer tiene como ese instinto maternal de cuando dice, ay, tengo miedo, ah, bueno, no te preocupes.
No te preocupes, bueno, no
en cambio,
es nada.
Un hombre,
sí, pero más o menos. Tengo miedo y dice, ¿por qué sos tarado vos que tenés miedo?
A mí, una vez una odontóloga me decía cada tres palabras la palabra querido.
¿Cómo? ¿La palabra qué?
Querido. ¿Cómo? Querido.
¿Y por qué no usa la R?
Querido.
Claro, porque yo le oí querido.
Yo también. ¿Qué pasa con la dentadura?
Claro, querido. ¿Quién era? ¿Usted o ella la que estaba mal?
Las dos, tres palabras decía querido.
Es la peor palabra. Es la peor palabra.
¿Cómo
querido?
La peor palabra.
¿Por qué?
Palabra.
Utilizada así. Abrí más, querido.
Oh, no.
Abrí más, querido. No tragues, querido. A ver, querido.
Si es un querido medio... No
es un querido que te odio.
Claro, claro.
En general, el querido es te odio.
Sí, sí.
El querido no es...
un municipio odiado, quiero decir.
Sí, claro. Quiere decir odiado.
Bueno, y que era una dama también.
Sí, era una dama, pero era una dama de hierro. Oxidado.
Bueno, pero ¿por qué toda esta conversación odontológica?
Esto viene desde... las ecografías...
Ah, por lo que estamos haciendo ahí... Le explico al público oyente que no está presente aquí... que hay unas máquinas carísimas que hemos puesto a disposición de todos.
No, creo que es una exposición de maquinaria medicinal.
Sí, claro, porque aquí
casi
mañana
toda la
hay un
gente
congreso.
Que está esta noche aquí vino por error. Vinieron a la exposición de máquinas odontológicas, que supongo sí. que de eso se trata y no de otra cosa.
Son ecógrafos, ¿eh?
No importa, no importa. Bueno, ¿qué les parece si saludamos a nuestras amistades?
Muy bien, yo voy a saludar a mis amigos Jordi Gastó, Tony Closa, Kiko Tearo, Josep, David Salinas, todos catalanes.
¿En qué andan?
Que son periodistas del Sport de Barcelona y que están muy contentos.
Están muy contentos por el triunfo de Barcelona. Nosotros también estamos contentos porque nos gusta esa manera de jugar al fútbol. Usted, Gillespie, ¿a quién va a saludar?
Yo, porque no vi el partido. Igual
no,
me, me simpatiza
no
un montón. A mí
partido.
Me simpatiza un montón Tevez.
Ajá.
Me gusta Tevez a mí.
Bueno.
Lo lamento, discúlpenme.
Sí, no, yo lo lamento por usted, pero...
A mí me gusta Tevez.
Bueno.
Porque, no sé
un
nada.
Un gran jugador, desde luego.
Pero voy a saludar a Cabra... que tuvo una pequeña intervención quirúrgica, salió perfectamente bien.
El cantor de la banda de Aguilera.
Cantor de la banda que el sábado va a estar presente.
Va a estar con nosotros en el recital que haremos en la trastienda.
Así es.
Al cual nadie debe dejar de faltar. Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Saludaré previamente a nuestros amigos de Babieca, que siempre nos tratan muy bien. Y dice, querido Alejandro... No los de Babieca, sino estos que han mandado correos electrónicos. Algunos han mandado muchísimos. Anoche fuimos a verlo por primera vez y nos pareció extraordinario. El viernes vamos a estar allí nuevamente. Quería mandarle unos saludos a Sandra y la Pigu, que ayer también fueron. Y se quería hacer una consulta. Ayer cuando me firmó el libro Bar del Infierno, me puso a las puertas del tedio. No lo entendí. Bueno, entonces no lea el libro. Porque...
Sí, ya es la primera frase.
Claro, y no entendió la dedicatoria que queda para el libro. Bueno, porque no era muy difícil. Alejandro, ¿me podría dar alguna noción acerca de cómo es considerada la poesía por las religiones? A los ojos de los dioses, ¿el ejercicio del poeta es algo que proviene del bien o de las tinieblas? Dice Gustavo de Quilmes. Bueno, hay muchas religiones que han tenido distintas visiones. La religión más poética, evidentemente, es la religión de los nórdicos, ya que el principal de sus poetas es el propio Odín, el príncipe de los dioses, que primero es sabio porque pagó con un ojo la sabiduría que le otorgaron los guardianes de la fuente de Mimir, que le permitieron beber el agua que te hace sabio, y le cobraron un ojo de la cara, y Odín pagó. Pero además mandó a conseguir un hidromiel que fabricaban los enanos, que estaba hecho con sangre y con miel. Una mezcla de sufrimiento y de dulzura. Sangre que provenía, por otra parte, de otro dios llamado Odar, que también tenía el don de la poesía. Y una vez que hubo tomado ese licor... Odín empezó a hablar, y siempre habla, en verso. Quiere decir que el principal de los dioses del Asgard, de los mitos nórdicos, habla en verso y ejerce la poesía. Así que ahí estaba bien considerada. Lo que hay que decir es que no todas las religiones son tan nítidas con respecto a su idea del bien y del mal, de la luz y de la sombra. Por ejemplo, los dioses escandinavos no son ni buenos ni malos. Desde luego hay algunos más traviesos, pero... bueno, para no hablar de los griegos, ¿no? Los griegos tienen todavía más acentuada esa característica y son capaces de actos de benevolencia y de malevolencia, así, con la misma cara, ¿no? Bien, pero no es una preocupación esencial de las religiones. Ni la poesía, ni el bien, ni el mal, no son preocupaciones que siempre estén en las religiones. a veces no está. Dolina, con unos amigos nos pusimos a ver un planiferio viejo, que estaba colgado en casa de uno, y vimos que en Groenlandia lo único señalado en el mapa era tierras del rey Cristian X. Claro, del rey Cristian X de Dinamarca, ya que Groenlandia pertenece a Dinamarca. Así que esa es la razón. Apoyo su moción acerca, esto respecto a una conversación que tuvimos ayer y usted no estaba, acerca de que la gente sepa dónde se bajan los que están sentados en el ómnibus. Varias veces estaba yo solo parado y a medida que se iba llenando el colectivo se bajaba gente y todos se sentaban menos yo. Bueno, lo que dijimos ayer era que cada uno obtiene un número al subir al ómnibus y que cuando se baja alguien y queda un asiento vacío, este asiento se ocupa por el que viene, el que le toca. Para evitar injusticias, hija de la mala suerte que tiene. Alguno que por ahí se para creyendo que alguien se va a bajar pronto y el
uno
tipo va a estar
apuesta por mira las caras,
claro,
y dice...
Este ya hablábamos de esta perspicacia que tiene alguno que te se plantean, te dice, este para mí que se baja, un tipo
aquello
cura.
Que están mirando para otro lado.
Un cura, dice, este se baja ahí en la Merced. No, siguió de largo el tipo. ¿De dónde va este cura? Y por ahí se baja, va a la cancha. Bueno, señor Dolina, debo felicitarlo primero por el programa, qué sé yo, segundo por no sé qué, por la correcta pronunciación de la palabra Israel con la R casi muda, dice Diego. Bueno, Alejandro, soy Marcelo, vivo en Barcelona, los escucho todas las noches de 5 a 7 de la madrugada, el programa que marca rumbos en Barcelona de 5 a 7 de la madrugada, hora de España, ¿no? Saludos para todo el equipo, bla bla bla. Bueno, vengan a hacer un programita por acá, iremos, iremos. Acerca de dar el asiento, otro, esta otra, Lara, dice, ¿qué pasa si uno equivocadamente da el asiento a una supuesta embarazada que después viene a ser una señora panzona? No, bueno, que uno, la razón del otorgamiento, de la cesión del asiento, permanece in pectore. Uno no dice por qué le da el asiento a quien se lo da, no dice, señora, le doy el asiento por embarazada, a usted se lo doy por vieja, a usted por venir con un niño en brazos y a usted porque me bajo. Vale, uno le da el asiento, no dice por qué.
Es verdad.
Así que bueno, haga de cuenta que se lo dio por gorda. Estimado Dolina, entre los griegos clásicos, ¿no había quienes dudaban de la existencia de los dioses? Sí, claro. Es más, yo creo que había una mayoría que no creía en los dioses. En la Grecia, el siglo de oro de Grecia, no creo. Había, desde luego... Los ritos, los sacerdotes, los misterios, todo eso, pero yo no sé, las personas educadas yo no creo que creyeran mucho en los dioses, ¿no? Soy Martín Pedrosa, mendocino, te escucho desde Houston, Texas, donde vivo hace 9 años. Acá me convertí del catolicismo al cristianismo, que en realidad mucho no se ha convertido. Como el cristianismo en general.
Bueno, es
el católico en particular que era, se convirtió al cristianismo.
Es como el evangelismo. Sería.
Ah, bueno, ahí sí. Pero el católico, el cristiano también. Me bauticé hace un año, dice. Bueno, escucho tu programa hace 7 años, te felicito. Bueno. Dolina, otra vez yo. Pero sin embargo es Nadia, de Salto, Uruguay.
¿Y cómo?
Dice si que ha revisado nuestro Facebook. Y tenemos 33.230 fans.
¿Qué Facebook?
No sé, uno. Yo no tengo.
Claro, Facebook.
No tengo y sin embargo hay 33.000 no sé cuánto.
Pero usted no es dueño de su imagen, ya es pública.
Ay, a todas le dirá lo mismo.
No, lo que quiero decir es...
¿Qué dice? Que es un bien social.
Cualquier oyente agarra una foto suya por ahí pone,
y la pincha y me hace bodo.
Pone de Dolina y tiene una, y abre un foro, una página.
Menos nosotros, creo que casi todo el mundo tiene páginas acerca de este programa. Alejandro, es la primera vez que te escribo, etcétera. Dice Pablo de Merlo. Sigan así, etcétera. ¿Vendrán a Merlo alguna vez? Hemos ido, ¿eh? Hoy volví a escuchar La Venganza Será Terrible. Le gustó. A Germán, pero ahí dice todo un montón de cosas, en como 10 páginas, pero le gustó. Gracias, dice Dora, que esta es la segunda vez que me escribe. La primera fue la de recién. No, hace muchos años. Gracias, me agradece. Gente que sigue el programa, una familia que sigue el programa desde hace tiempo, dice que si bien extraña a Rolón y a Tronati, dice que el equipo actual la mata. Me parecen geniales, qué sé yo. Bueno, y pasa un mensaje que dice: Dora de Tolosa saluda y agradece a Roberto, su cuñado, porque la acompañó a ver el programa el día 15 en el Coliseo Podestá, en La Plata, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos.
Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Tenemos hoy un lindo catálogo de prohibiciones extrañas. Prohibiciones extrañas en civilizaciones antiguas. Así que, lindo catálogo. Primera prohibición. En Roma, cuenta Plinio, se prohibía a una mujer embarazada sentarse con las piernas o las manos cruzadas. Estas posturas, en la vecindad de un embarazo, fueron consideradas por los romanos como un obstáculo. Incluso en un consejo de guerra, o en un acto oficial o en sacrificios, a ningún hombre se le consentía cruzar las piernas o entrelazar los dedos de las manos. En la mitología grecolatina hay un antecedente de esta superstición que tiene que ver con el nacimiento de Heracles. Sabrá usted que Hera, la mujer de Zeus, estaba celosa de los amores de Zeus y Alcmena, amores en virtud de los cuales nació Heracles. Hera, para vengarse, quiso retardar el parto. Cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz, Hera hizo que las Moiras, aquellas tres chicas que eran el destino, permanecieran cruzadas de piernas y manos durante 9 días para evitar el alumbramiento y para que además esta chica Alcmena permaneciera en sufrimiento durante más tiempo. Ahora, Galintia, que era una amiga de Alcmena, temió que los dolores llegaran a enloquecer a su amiga, y entonces fue hasta donde estaban las Moiras y les mintió. Les dijo que Alcmena ya había tenido un niño. Entonces las Moiras, un poco indignadas porque su cruce de manos y piernas no había dado resultado, se levantaron, abandonaron su posición y al ratito nomás nació Heracles. Las Moiras, más indignadas aún por haber sido engañadas, se vengaron de Galintia y la condenaron a que cuando tuviera un hijo lo pariera por la boca. Es una, dicen algunas muchachas de la platea, siéntese. Esto me hace acordar a el pase de cruzar los dedos. Es un gesto mágico que impide a los perros exonerar sus intestinos. Cuando uno ve a un perro que está a punto de exonerar sus intestinos, por pura malevolencia o para preservar la limpieza de la ciudad, hace gancho con los dedos, con los índices de ambas manos, los engancha y el perro no puede exonerar los intestinos. Y así permanece en esa desagradable situación hasta que uno se cansa y se dedica a otra clase de actividades, y entonces el perro ya se siente liberado. Pero esto es muy parecido al cruce de manos y piernas de las Moiras.
Lo que es la ciencia, ¿eh?
En la China solamente también estaba prohibido el nudo. Estaban prohibidos todos los nudos, particularmente cuando se los hacía cerca de una mujer embarazada. Además, cuando una mujer que estaba a punto de dar a luz, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, la comadrona, que asistía al parto, ordenaba abrir por completo todas las puertas y ventanas. Ordenaba también descorchar botellas. que se quitaran los tapones de los barriles, que se liberaran las ovejas y vacas de los establos, los caballos, los perros, etcétera. Libertad general, dice Sir James Fraser en La Rama Dorada. Digo, esta libertad general concedida a los animales e incluso a los objetos inanimados era el medio infalible para asegurar un buen nacimiento, y se consideraba un crimen no llevar adelante tales prácticas. En Siria, los nudos estaban prohibidos, pero durante las bodas. Las personas que asistían al novio debían cuidar que no llevara ningún nudo y que fuera todo desabotonado. Un botón en un ojal, o un lazo, un nudo, podía privar al recién casado del éxito en la consumación del matrimonio. El mismo tabú de los nudos existía en la isla griega de Cárpatos. La gente no abotonaba nunca las ropas con que amortajaba un cadáver y cuidaban de quitarle todos los anillos, porque el alma podía ser retenida en el cadáver, incluso en el dedo meñique. Pitágoras prohibía a sus discípulos usar anillos por ese mismo motivo, ya que Pitágoras creía ciertamente en la existencia del alma y también en la transmigración. Entonces, si usted retenía el alma con un anillo, le impedía emigrar a otros cuerpos o a otros animales, incluso, según pensaban los pitagóricos, a otras plantas. Pitágoras creía que una planta muy hospitalaria con las almas que recién abandonaban los cuerpos de los muertos era el poroto, las habas. Sí. Creían que las ánimas de los muertos podían alojarse en un poroto. ¿Tiene algún sentido?
¿Por qué?
Tiene algún sentido. Se sabe que tanto las habas como los porotos y los garbanzos producen en las regiones digestivas una notable producción de gas.
Sí.
Y siendo las almas, por definición, un suspiro, ese es incluso etimológicamente el sentido de la palabra ánima, es aliento. Y le habrá parecido a Pitágoras que había una rima entre el aliento y el efecto que los porotos causan, al menos en los cuentos de salón. Y de ahí viene esa relación entre las almas de los muertos y los porotos. Tanto creían en esto que él mismo se escondió cuando se murió, está mal dicho, a él lo persiguieron para matarlo. Y se escondió, según dicen, en un campo de habas, pensando que allí no lo iban a ir a buscar, porque era, al menos para los pitagóricos, un territorio que no convenía pisar, no estaba permitido pisar las plantaciones de porotos, porque pensaban que iban a perturbar de algún modo a las almas que habían ido a buscar nuevo refugio en un poroto.
¿Y lo encontraron?
Lo mataron. Bueno, otra prohibición extraña fue la de tocar a los muertos. Fraser cuenta que entre los maoríes no se podía tocar a un muerto, porque si lo hacías quedabas aislado de todas tus relaciones. No podías entrar en ninguna casa ni ponerte en contacto con ninguna persona para no endemoniarla. Ni siquiera podía uno tocar la comida con la mano, digo, si es que había tocado antes a un muerto. Los alimentos eran dejados en el suelo, los alimentos de este señor, ¿no? Uno debía arrodillarse y comer lo que pudiera con las manos en la espalda, como en las kermeses. Quien osaba dar de comer a quien hubiera tocado un muerto también quedaba sometido a las mismas restricciones. En la mayoría de las aldeas se veía a aquellos que habían tocado un muerto. Iban cubiertos de harapos, embadurnados de pies a cabeza con ocre rojo y pestilente, y llevaban el cuerpo untado con aceite de tiburón y andaban siempre silenciosos, contemplando quehaceres en los que no se los admitía. Hasta no hace mucho tiempo, en Nueva Guinea, quienes habían estado cerca de un muerto también eran sometidos a prohibiciones espantosas. Los viudos o viudas permanecían recluidos y se consideraba que la sombra de estas personas enfermaba. Si te hacían sombra, si su sombra te tocaba, te enfermabas. Entre los obreros también existían dificultades para aquel que hubiese andado en la vecindad de los muertos. No eran tan permanentes como en los casos anteriores, ya que se iban perdiendo o superando al cabo de algunos días o de algunos procedimientos. Pero esta exclusión, en verdad, obedecía a la idea de que el espíritu del muerto andaba cerca de sus deudos o de quienes lo habían asistido de algún modo. En muchísimas comunidades siempre se ha temido a los espíritus de los muertos. Los viudos, en estas comunidades, o en algunas citadas por Fraser, perdían todos sus derechos civiles y se convertían en parias. No podían mostrarse nunca y ellos mismos debían eludir a las personas sin esperar ser eludidos por los demás. Así como se prohibía acercarse a quienes habían estado cerca de los muertos, también se prohibió en algunas regiones acercarse a quienes habían matado. Bueno, eso tiene algún sentido, porque hay cierto temor a que el asesino reincida justamente con uno. El homicida, aun cuando fuera involuntario, tenía por obligación alejarse de las personas. Y aquí viene el destierro griego. Los griegos de la antigüedad creían que el alma de un hombre recién muerto atormentaba a su matador hasta enloquecerlo y volvía al asesino más peligroso de lo que era. Por eso todo homicida en Grecia, ustedes lo habrán visto muchas veces, debía cumplir con el destierro al menos durante un año, hasta que la ira del muerto se enfriase. Y si por casualidad el muerto era extranjero, entonces el asesino debía huir tanto del país del muerto como del suyo. Y durante aquellas purificaciones, así se llamaba, nadie debía acercarse al que se purificaba con el destierro. El destierro, de todos modos, no era lo que se piensa, porque no es que tenías que huir de un país. Cada ciudad-estado de Grecia era considerada un país. Entonces, no es que pasabas de Argentina a Chile, sino que en 20 kilómetros ya te encontrabas con otra ciudad-estado y allí te purificabas. Pero bueno. En la isla de Timor, en Indonesia, los guerreros que volvían de una batalla, luego de matar a alguno, no podían volver a su casa, sino que eran recibidos en unas cabañas especiales y ahí vivían poco menos de un año, en el más completo ascetismo, para purificarse. Recién entonces, al cumplirse este plazo, el guerrero podía ser visto y tocado por su familia. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de prohibiciones. No me pidan más prohibiciones porque no tengo. Ni siquiera puedo inventarle alguna. No.
Ahora, en todos los casos eran prohibiciones muy instaladas en lo cultural, ¿no? No prohibiciones desde un Estado rector.
Y rara vez el Estado rector intervenía para enfatizarlas, pero eran más bien prohibiciones de tono social, ¿no? Ahora, yo agregaré una, que es la siguiente respecto de los muertos. En unas tribus, yo creo que del Paraguay, y creo también que lo cuenta Fraser esto, cuando alguien moría, su nombre era borrado del léxico usual y ya a nadie se lo podía nombrar de esa manera. Es una palabra que no podía volver que no podía repetirse, volver a pronunciarse. Usted llamaba Juan, moría, bueno, ya nadie se llamaba Juan y la palabra Juan quedaba fuera. Ahora, usted se imagina que era un idioma en perpetua transformación, como lo son todos. Pero en este la transformación iba especialmente por los sustantivos propios. Y en una generación no se no, todos los nombres quedaban abolidos. Evidentemente quedaban abolidos, pues todo el mundo se muere.
Claro.
Y no hay santoral que te alcance. Justamente son antisantorales. En vez de buscar los nombres que están permitidos, había que buscar nombres nuevos, inventar a cada pibe que nacía un nombre construido.
No hay mucho lugar para el recuerdo ahí, ¿no?
No hay mucho, no hay nada de lugar para el recuerdo. No hay mejor manera de olvidar que tabuar el nombre. Y chau, no hay manera de que se acuerden de vos. Acá lo han hecho alguna vez.
¿Sí?
Acá lo han hecho alguna vez. Había un decreto de la Revolución de 1955 que prohibía nombrar en los medios de comunicación a determinado señor.
Sí.
Ah, sí, claro.
Un nombre tabuado directamente. No podías nombrar. No es que no podías hablar bien y sí hablar mal. No, no podías nombrarlo. Extraordinario, ¿eh? La historia argentina es extraordinaria. Hemos ido a la discoteca. Y lamento decir que ese decreto tiene alguna vigencia, porque yo he evitado nombrarlo. Y lo he evitado por alguna razón, ¿no? Tal vez porque también estoy temiendo alguna represalia de aquellos que todavía tienen aquel decreto instalado en sus corazones. Pero yo respeto incluso a los que han tabuado ese y otros no. Así que por eso no lo he nombrado. Quiere decir que tuvo eficacia, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos pedido un disco.
Esto es una linda historia para el discotecario.
Sí, muy linda.
Tema muerto, le tiene que gustar todo. Sí.
¿Cómo tema muerto? El tema muerto es...
Onda Muerto, ¿qué disco tiene? No, pero Onda Prohibiciones, le dije yo. Prohibido. El tango, un tango se llama Prohibido.
Ah, bueno.
Por una vez cumplió maravillosamente, sí. casi sin metáfora.
Sí, casi no.
Casi no, sin metáfora.
Sí. Sin ninguna
así que
metáfora.
Escucharemos el tango que se llama Prohibido.
¿Y se refiere a prohibiciones de qué tipo este tango?
De tipo amorosa, me calculo. No sé si es un gran tango, yo diría que no. Pero está cantado por uno de los grandes cantores de la historia, que es Charlo. Así que escuchemos a Charlo. Adelante.
Sé que aunque tu boca me enloquezca, besarle está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién iba a sospechar que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? Ya tarde, cuando acaba sin remedio, prisioneros de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andará por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera. Y nos mate este amor. No es culpa si la vida en su designio cruzó nuestros caminos al andar. Y es varias culpas este amor que es tan prohibido ha entrado en nuestras almas sin llamar. Debemos doblegarnos y sufrir los dos por esta amarga y casi cruel separación. Jamás el corazón podrá, aun queriendo, renunciar al derecho de este amor, por prohibido que sea. Que en mi brazo te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera. Y no mates de amor.
Era Charlo. La venganza será terrible. Prohibido.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías. Apúrate, mándanos tu historia. Este viernes en El Oro y el Moro, elegimos al ganador del viaje Europa.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también, el viernes también.
No lo diga así, parece una condena.
Parece que... pero... Si no quiere venir, no venga. Sí, porque quiere que venga así de mala gana, prefiero que no venga. Le digo
dije también, señor.
No, no venga,
dije
no también. Venga, tómesela. Quiere irse ahora, váyase, señor.
También.
Y sáquese esos guantes de látex.
Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Hay información también para dar, porque Cabernet, además de tocar con Gillespie en la trastienda este sábado a las 23:30, el próximo sábado, el 6 de junio, Cabernet va a viajar al Chaco. Así que atención, Chaco, va a estar en Resistencia.
¡Atención! Ya está.
El 6 de junio en Resistencia canta Cabernet.
Levante la mano los oyentes del Chaco que estén presentes en este momento aquí. Lo dicho, la mayoría de las personas es chaqueña. Va a ser inolvidable el recital de Cabernet. ¿Por qué? Porque están todos en el Chaco, no aquí.
Claro.
Como corresponde aquí. Bien.
Van a cantar en el Complejo Cultural Guido Miranda.
Yo tenía antes un complejo cultural que...
¿Cuál era?
Un complejo de que no sabía nada.
No, pero esto es un teatro fantástico, sí, sí. Guido Miranda, muy lindo teatro.
¿Usted conoce?
Sí, he tocado allí. Con un piano acústico Steinway espectacular.
Lástima que en Cabernet no hay piano, bueno, salvo en algunas canciones.
Tendrá que correr, pero muy lindo el lugar,
Bueno, entonces eso va a ser el 6 de junio, ¿sí? Y Federico Mizrahi y Luis Longhi van a presentar 10 años demoliendo tango.
De nuestro querido Fede Mizrahi, el director musical de tantas aventuras... de La Venganza y de Lo que me costó el amor de Laura y radiocines y todas esas cosas.
Bien, él está todos los sábados a las 23:30 en Molière Teatro Concert, ahí Belgrano, Balcarce 678, cerca de la trastienda.
Cerca,
y a la misma hora.
Sí, a la misma hora. Va a ser directamente...
¿A qué hora está,
Federico? Un asesinato.
23:30.
Bueno, él va a terminar antes.
Nosotros aquí estamos.
Nosotros vamos a estar a las 23:30, pero vamos a terminar más tarde. Claro. Que venga
justo a la misma hora. Extraordinario, Nosotros pero cuando es una gran destreza para entorpecer nuestras carreras.
Aparte una cuadra estamos.
Y ahí nomás, sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, hay algunos mensajes, ¿no?
Sí, no hay mucho tiempo. Tenemos un minuto de tiempo para leer todos los mensajes.
Lucas de Saavedra, tengo un problema importante, por eso lo leo primero.
Muy bien.
Estoy enamorado de mi madrina.
Ah, su madrina.
¿Está mal si se lo digo?
Y depende de las características de su madrina, porque a veces el madrinazgo es algo que se ejerce...
Es un horror.
...livianamente, es un horror.
No. Es un horror, es un Edipo mal curado.
Un incesto, pero peor todavía.
Peor, ¿por qué no se enamora de su madre y listo?
Bueno, directamente. Señor. Bueno, la señora Yocasta, de Capital. lamentablemente, cuando ya estábamos por adentrarnos
un
en ese drama... Sí,
sí,
pero qué mensaje, ¿no?
Sí.
El tipo está enamorado de la madrina. Bueno, en este momento llegan los muchachos de las noticias.
Sí.
Vamos a ver qué ha ocurrido en esta última hora. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Mañana 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas. En la ciudad no se podrán demoler edificios antiguos, serán aquellos que fueron construidos antes de 1941. La norma limita las demoliciones y modificaciones de las construcciones consideradas con valor patrimonial. En Bursaco, un motociclista violó a una chica. El depravado obligó a la chica de 21 años a subir a su moto bajo amenazas, la llevó debajo de un puente y abusó de ella. Una nena de 11 años fingió un secuestro para evitar una prueba en una escuela de Córdoba. Inventó la historia para eludir un examen de lengua. Ocurrió en una localidad ubicada a 15 kilómetros de Altagracia. El cielo continúa despejado sobre Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 75%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágame un tatuaje aquí.
Está muy bien.
Nuestra habitual sección dedicada al tatuaje y aledaños. Porque nos llaman muchas personas que nos dicen, ay... Mi novio quiere que me escriba su nombre aquí.
Qué
y bueno,
difícil.
Y no sé cómo hacer. Es peligroso el tatuaje.
Peligrosísimo.
¿Dónde se hacen los mejores? Uh-huh. ¿Dónde se hacen los peores? ¿De qué color me conviene? escribir el nombre o dibujarme una rosa o alguna cosa. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué son los tatuajes? Bueno, no importa. Ya esto lo sabemos todo. La palabra tatuaje deriva de la palabra ta, del polinesio, golpear. Ta, ta. Pero no, tampoco nos importa. Lo que tenemos que ver son los peligros. Para ello contamos con el dermatólogo Dizzy Gillespie, que ha venido esta noche para alertar a los jóvenes del peligro en que se ponen al dibujarse o al hacerse tatuar esta o aquella parte del cuerpo. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. El primero de los problemas, ¿ya puedo arrancar?
Sí, ya puede arrancar.
Muy bien. El primero de los problemas es de tipo higiénico, en referencia a la esterilización de los elementos.
Atención, amigas.
Agujas tatuadoras.
¿Se llaman tatuadoras las agujas?
Agujas tatuadoras, rotopercutores.
¿Cómo se llaman?
Rotopercutores.
¿Rotopercutores?
Ah, mire.
Mira, yo he conocido rotos, pero no percutores.
¿Qué son los rotopercutores? El tipo que te hace...
Nunca falta un roto para un descosido.
Es la herramienta hidráulica por la cual tiene un pistón y un electroimán que hace que bombee.
Yo prefiero hacerme una ecografía, te digo.
Yo no, ahí no me dejo tatuar.
No.
La aguja penetra una y otra vez en movimientos espásticos en la piel. Uh-huh. Y eso tiene que estar perfectamente esterilizado, porque si antes estuvo, le hizo el tatuaje, por ejemplo, un chimpancé, claro. El tatuador a veces puede pasar.
Es un poco inútil hacerle un tatuaje al chimpancé, sí. Ya que es proverbial que la piel de estos animales está cubierta de pelos que impiden
no se ve
el disfrute del tatuaje, sí. Generalmente, ¿no?
Hay algunas excepciones.
Ahora, buenas tardes, tenemos también al tatuador profesional.
Sí, hola.
Roberto Coso.
Profesional es una... Es
yo
una
con
forma,
el doctor no voy a hablar.
Es una forma de decir profesional.
No, digo para escuchar las dos campanas.
Con el doctor no voy a hablar.
Dígame dónde se recibió, en la escuela de tatuaje Ilven.
Somos artistas.
¿Dónde es profesional?
Somos artistas, Galeno.
Momento, el señor lo dejó hablar a usted, doctor, y no le puso la mano en la boca como está haciendo usted.
La palabra señor le queda grande.
Bueno, dígame, no sé qué le había preguntado.
No me preguntó nada todavía, pero...
No, insisto, entonces.
¿Usted quiere tatuarse algo?
Exactamente, pero...
Muy buena la explicación que dio, sí. Lo debe aclarar, realmente...
Dígame...
No hay ningún riesgo para tatuarse.
¿De qué color me conviene tatuarme? Porque acá dice, fíjese, tengo un informe hecho por nuestro equipo de producción que dice, el color más peligroso es el blanco y el beige.
Y sobre todo si usted es blanco o beige.
Claro, porque no es solo que es peligroso, sino que es inútil.
Claro, si yo lo tatúo de su color...
No, porque los colorantes llevan en su composición óxido de titanio y de zinc. ¡De zinc! El mismo material con que se hacen las chapas de los galpones.
Si le puedo decir algo, conclusión, sí. 2 puntos, veneno.
Eso se no, señores.
2 puntos, conclusión, veneno.
El ser humano está hecho de titanio, zinc y montones de otras
serio?
Cosas. Claro, señor.
Ah, pero montones de otras cosas, porque yo muy de zinc no me veo.
Cuando usted, por
¿qué
ejemplo,
es la parte
come?
Que tengo de zinc,
y por lo que veo, los dientes.
Ah, sí.
Esa corona.
Así que cualquier color es conveniente.
Sí, señor, usted puede elegir rojo. ¿Qué paleta? Mire, le muestro la paleta de colores.
Ah, a ver. Este verdecito.
Sí.
Verdecito 102.
¿Quiere que lo tatúe de verdecito?
Verde aceituna, pero déjeme ver el catálogo.
¿Le puedo decir algo?
Sí, doctor. Sí,
a
doctor.
La tercera ducha que se pega le queda todo color negro, el tatuaje. Por más que el color que elija se pone negro.
¿Y no es peligroso? No, pregunto a los dos, ¿no? Con honestidad profesional.
Peligrosísimo.
Este es el programa Indaguemos la Realidad. Un nuevo programa que hoy comienza aquí en Radio Coso. Indaguemos la realidad. No es peligroso que...
Peligrosísimo.
Aguja... No, pero este peligro que no ha sido marcado. Por ahí la aguja te la clava muy adentro, en el énfasis que pone el tatuador.
Pasó, hay casos.
Por ahí te clavan la aguja y...
Hay casos.
Y te pinchan un órgano.
Hay casos de tatuaje en el corazón y el hombre murió. No,
me
señor,
la aguja en el corazón.
Sí, se señor. Puede vivir con los órganos internos tatuados y no pasa absolutamente nada.
Hay gente que aprovecha para tatuarse las paredes del estómago, aprovechando que lo operan del estómago y llaman un tatuador, lo hacen entrar en el quirófano.
Y, claro.
Y dice, ya que estamos, dice, hágame un tatuaje en el estómago, así sorprendo a los que me hacen la radiografía acá afuera, en el teatro. Le pone, por ejemplo, Raúl ama a Luisa. Entonces, por ahí, se hace la radiografía, después le muestra la radiografía a su amante, siempre que sigue haciendo la tal Luisa, ¿no? Dice, mirá, lo que te amaré, que me he hecho tatuar las paredes del estómago, etcétera, y así.
No, es que el principal gesto de amor es tatuarse.
A mí que me importa, dice la mena, y... pues no importa lo que suceda.
Eso mismo, usted se lo tatúa en el corazón. Y no necesita el hacer el dibujito.
Es un órgano más delicado que
el comerciante que es este señor.
No, señor, no necesita.
No lo pone a escuchar, le quiere vender un tatuaje de toda costa, señor.
¿Cuántas parejas hacen tatuar un corazón en un brazo? Pero usted se tatúa directamente en su corazón.
Un brazo.
Claro, le puedo tatuar un brazo en su corazón si quiere.
Claro.
Y en el brazo un corazón.
Un corazón en el brazo y un brazo en el corazón.
Así es.
Sí, sirve para una poesía. Hojas de un árbol caído, juguete del viento son. Hacete tatuar un brazo, verás qué satisfacción.
¿Qué es del siglo de oro español?
No exactamente, pero. Señores, atención, porque acá dice, cuidado, hay un problema que suele ocurrir, yo no sé si es verdad o si es una leyenda, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo una vez me hice un tatuaje y se me empezó a mover.
No, se me empezó no a mover. Es una leyenda, no es, existe.
Se me movía.
Se desplaza el tatuaje.
Me hice un pequeño trébol de 4 hojas y con un nombre...
El cuerpo va
muy... Media Estela.
El cuerpo...
Así, una novia que me había conseguido.
Bueno, señor. El cuerpo es elástico, se transforma.
Muchas gracias.
El cuerpo es elástico y transformable. Y el tatuaje, por lo
el
tanto...
Suyo, sí, es muy elástico. Elástico lo... vencido, le digo.
Por lo tanto, el tatuaje es elástico, ¿de acuerdo?
No, pero puede ser que la piel,
¿ha pasado?
Es gente... engordando y adelgazando, sí. Cuando quiera acordar, la piel ponga de la espalda, la tiene por acá en el brazo.
Pero pasa, y pasa con la vejez, que también con los pliegues del
claro,
cuerpo,
sí.
El tatuaje... Mire,
yo estoy muy viejo, la verdad es que por radio no parece, pero soy un hombre más de 90 años.
Sí.
Tengo toda la piel caída. Si la parte que antes era el cuello, ahora la tengo no sabe dónde. Y ahí dice Nidia Estela.
Le quedó ahí.
Bueno, si usted quiere, yo se lo puedo levantar.
No. Ya lo intentó incluso Nidia Estela. Pero yo le preguntaba si no es mejor asegurar el tatuaje con un piercing.
Escúcheme, hay una cantidad de...
Ah, muy bien.
Con un piercing, para que no
muy
se
bien.
Le mueva, usted se ensarta...
Claro.
Un piercing, un aro...
Yo hago piercing, ¿eh?
Sí, no me piercing. Cabe duda que sí, usted sí. Es un delincuente todoterreno.
Que...
No hace...
El piercing sí es bueno, ¿no es cierto?
A
mí me dijeron que el
señor...
piercing que aleja todas las malas ondas y que incluso sirve para pararrayos.
Si el cuerpo...
Si el... Pararrayos.
Si el cuerpo quisiera tener metal, sí. Hubiera venido con metal.
Pero el cuerpo no
bueno, pero
desea.
Con ese criterio tendríamos que andar sin calzoncillos, discúlpeme. Si el cuerpo quisiera calzoncillos, ya vendría.
Además, este es un doctor. Usted, doctor, que hace acupuntura.
Momentito que tengo
la acupuntura, sí, el piercing.
Acá,
no.
Momentito que tengo el minuto mío de.
Uy, yo con la cana.
Trajemos que viene la cana.
¿Qué pasó? Fue él.
Estamos disimulando. Sí, discúlpeme. Sí, porque el señor no está autorizado.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Usted se pone un piercing de metal, supongamos hierro, se baña, se oxida, se infecta.
No, señor, es de acero inoxidable. No,
no se oxida. Ese es el mejor de los casos.
Sí, porque hay algunos que a mí me vendieron un piercing.
Oye, hay piercing de lata.
De fierro, de lata era, con una lata de durazno.
No, señor. Hay algunos piercing de mimbre.
Ah, sí, y de paja también.
Sí.
Sí, sí.
Yo los hago todos, trabajo todos.
Ah, no, sí, me dijeron.
No me cabe duda.
Trabajo todos los materiales de manera artesanal.
Me dijeron que es especialista.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, me dijeron que hacerse un piercing de paja es perfectamente inútil, porque se degrada, es un material que se degrada y se te puede incendiar, ¿eh?
Por ejemplo.
Sí, se incendia, pero usted se lo pone y se lo saca. No es que siempre tiene la misma paja. ¿Comprende? Lo pone, lo saca y yo se lo repongo.
Sí, ya me contaron también que bastante bastante poco serio es en el gabinete que
ahora,
hace los
¿en
tatuajes?
¿Qué lugares conviene hacerse el piercing? Porque yo he visto gente que tiene, por ejemplo, en la lengua.
Evitar las zonas sensibles.
¿Y cuál
dónde
son
se
las
va a poner,
sensibles?
Señor? ¿En el codo?
Me dijeron que la lengua es bien poco sensible porque
no, la lengua
cicatriza
es muy
enseguida, me dijeron. No sé quién.
¿Tatuaje o piercing?
Me dijo un muchacho
que
trabaja.
Tiene que evitar todas las.
En el hospital Pirovano. Vino, me golpeó la puerta a las 3:30 de la mañana. Me dijo: la lengua es uno de los lugares más sensibles que existe.
Lo aprendió esa noche.
Con el tatuaje tiene que evitar las zonas blancas.
Pero yo no me quiero tatuar la lengua. Ahora estamos hablando de piercing, doctor.
¿Y por qué no me avisan?
¿Cómo las zonas blancas?
Doctor,
yo sabe que
subimos en Bursaco, doctor.
Las zonas blancas es, por ejemplo, la parte de acá del brazo, sí, la parte de
allá pie, donde no le da el sol también.
Claro, la parte blanca
está blanco en general. Donde usted no se expone al sol, la piel permanece blanca.
Son las partes.
Pero
más
es la mejor para hacer un
para
tatuaje.
El contraste.
Porque ahí está bien limpito, pero hacer un piola tatuaje.
Pero es donde más le duele, sufre como un condenado. En cambio, por ejemplo,
la acá, parte más negra.
Claro, ahí es perfectamente se lo banca.
Y respecto al piercing, yo estoy hablando. Conocí a una persona que tenía un piercing en la lengua.
Claro, es una zona estupenda.
En la lengua. En la
estupenda,
lengua.
Es un desastre. Queda la comida trabada en el piercing.
Y después,
señor,
se hizo otro piercing en el paladar. En el paladar. Y un día estaba hablando.
Coma un alfajor de maicena con el piercing en la lengua. Le queda la mitad del alfajor.
Pero
en el
mire lo que le pasó a esta persona: piercing en la lengua, piercing en el paladar. Se le engancharon el uno con el otro. Pero le quedó la boca cerrada. Fue al hospital Pirovano y escribió en un papel: tengo un piercing en la lengua y otro en el paladar. Se me engancharon. Porque no podía.
No hay forma
decirlo.
De sacarlo. No hay forma de sacarlo.
No, hacer, no, eso le dijeron.
Hay que hacer una
intervención lamentablemente,
quirúrgica en la parte blanda,
señor,
de la quijada.
Le tienen que entrar por abajo.
Sí, le tienen que entrar por abajo.
Pero levanta la lengua y desatornilla el piercing.
No, dice, no tire que es peor.
La lengua está trabada contra el paladar, señor.
En una actitud consonante.
Claro, permanente.
En una perpetua consonante.
También se puede poner piercing en los párpados.
Ah, qué interesante, me gustaría. Usted dice, cerrando para siempre los ojos con...
No, señor.
Con dos candaditos me gustaría. Cuando hay algo para ver, lo abro con una llavecita que la llevo yo mismo colgando.
A la mañana,
muy
cuando
viola,
se despierta.
¿No? Qué canchero queda.
Sí.
Queda muy canchero. A la mañana,
a dormir,
está, a la noche cierro.
Sí.
Cierro los ojos con dos candaditos. A la mañana lo abro. ¡Buen día! Le digo a mi amante. Mi amante me dice, le digo, sacate el candado de la boca. Ahora, estaría mal cerrar a la noche.
Sí, como un
todos los lugares del cuerpo susceptibles de ser cerrados.
Sí.
Con un simpático candado áureo, un candado
ahora
de
sí
oro.
No se confunda la llave, ¿no?
No, mire, si no encuentra la llave y se tiene que dejar todo cerrado. Todo cerrado por vacación.
Claro, está en una emergencia y no,
claro,
tiene la llave.
Claro, dice, abran. Y que viene gente.
¿Le puedo decir una aberración que hace el señor?
Sí.
¿Qué pasa, doctor?
¿Le puedo decir una aberración que hace Tony, que es el nombre artístico,
sí,
del señor?
Sí, señor.
Tony.
Una denuncia.
Tony.
Mediante rudimentarias intervenciones quirúrgicas, introduce metal dentro del cuerpo. No es piercing, directamente, si usted quiere, por ejemplo, cuernos de metal, se los pone por dentro del cuerno.
¿Te pone los cuernos?
Pone los cuernos.
Yo ya tengo, pero que para las personas que están interesadas, a mí me han avisado, el cuerno tiene su utilidad, por ejemplo, para colgar las llaves, las llaves de los candados interiores del cuerpo.
Sí,
tiene... Para colgar toda clase de llaves, el cuerno es útil.
Y abrigos.
Ahora,
también,
cuando a usted se le llena, disculpe que yo le diga en mi ignorancia.
A mí me gustaría saber si el señor mantiene todos los protocolos médicos de agua oxigenada.
Ah, sí.
El agua oxigenada es algodón. Un camelo, el agua oxigenada es agua.
Camelo, lo inventó...
Es verso.
Alcohol.
No, sanata.
Algodón.
Algodón.
Sanata.
Quirófono esterilizado.
Mitos de la medicina.
Claro.
Todos mitos de la medicina.
Ahora, yo le digo una cosa. Uno cuando ya está muy metálico, ¿no?
Sí.
Cuando ya tiene un pez en la lengua, otro en el paladar,
metales
otro en los ojos, por todos lados. Como dice usted, le introduce
metales.
Metal,
hay
metal,
bolitas
metal,
de metal que se pone la gente.
Bolas de metal tienen por todos lados, ¿no? Incluso uno le empiezan a decir ahí en el barrio... bueno, atrae el rayo.
Pero claro.
Atrae el rayo, atención. Esto es una denuncia que hacemos aquí en Indagando la Realidad, el nuevo programa de radio.
No, porque también tenemos el piercing para rayo.
Bueno,
que se lo instaló en la parte superior del cráneo.
Le voy a explicar. Yo tenía un amigo que lo agarró un rayo una vez.
Y sí, esto puede pasar en el campo.
¿Cuánto lo lamento?
Y perdió la memoria.
Y sí, en el campo, un rayo lo impactó, no lo llegó a matar.
No lo llegó a matar, pero perdió la memoria.
60.000 voltios en la cabeza.
¿Y cómo le contó que lo agarró un rayo y le perdió la memoria?
Sabe, nosotros lo vimos, que lo agarraba un rayo.
No se haga el vivo usted.
Y vino el tipo y le dijimos, mirá, somos tus amigos, pues ya nos dimos cuenta que... Y lo agarró un rayo y seguro que...
Iba caminando por...
Y dijimos, lo agarró un rayo al Zoilo.
Ustedes lo llegan...
Seguro que perdió la memoria, porque es clavado. Te agarra un rayo, perdés la memoria.
Pero escúcheme, estuvo a punto de morir, quedó choqueado.
Dijimos, mirá, perdiste la memoria, te llamás Zoilo. Me debes 50 pesos, dije yo, un poco. Aprovechando la situación. Ahora, este muchacho, qué curioso, 5 años después, otro rayo lo agarró y recuperó la memoria.
¿Pero cómo
que le tuve que devolver, le tuve que devolver los 50 pesos? Y así, después pasaron 5 años.
Otro rayo.
Otro rayo.
¿Pero cómo fue en Argentina?
¿Y qué le pasó? Perdió la memoria.
¿Por qué salía los días de lluvia el tipo este?
Entonces empezó.
Esto es imposible, la coincidencia.
Sí. En los años terminados en 5, perdía la memoria y la recuperaba en los años terminados en 0. Una vida extraña.
Sí, por lo menos.
Bueno, no
creo
solo...
que tenía piercing, dice usted, esta persona.
Sí, tenía piercing, tenía de todo, tenía el cuerpo completamente metalizado, parecía el hombre biónico.
Aberración.
Ya le quedaba, porque lo fueron, muchacho que le agarró el vicio de las operaciones.
Claro.
Hizo así un brazo de fierro.
Nunca le pareció
un pedazo de metal en el marote, fue cambiando un piercing, un anillo.
Siempre hay algo nuevo por modificar.
Un dedo de platino, qué sé yo, una gama, una rodilla, siempre hay algo.
Sí.
Cuando quiso acordar,
era un robot.
Ya no tenía carne.
Pero
un día me confesó,
Terminator.
Dice, ¿sabés cuánto me queda de carne? Dice, 1/2 kilo. Todo lo demás, dice el tipo.
Con suerte, ¿no?
Claro.
Se ve que no quería metalizar todo.
No. Dice, todo lo demás, dice, soy de metal, me dijo el tipo.
Todo
eso fue
metal.
Antes que lo agarrara el rayo.
Qué bárbaro. Además no podía viajar en los detectores de metal en los
aeropuertos. No lo dejaban entrar ni salir de ningún... ¡Pi, pi, pi! Empezaba...
Un esperpento humano.
Sí. ¿Y eso por qué? Y por estar a la moda.
Sí,
por estar a la moda, ¿no?
No, y aparte le digo una cosa. No solo un rayo, sino que induce electricidad en cualquier situación y puede ser víctima de un arco voltaico.
Ah, sí, sí. No sé, pero...
Arco voltaico.
El famoso arco voltaico.
¿Dónde ataja?
Tanto se habla.
Por ejemplo, en un baño, bañándose con el vapor.
Mucha humedad,
el enchufe.
Una estufa eléctrica, un enchufe, algo arco voltaico, ¡pum!
Atraído por el metal.
Ahí como un sapo revienta.
Ahora, discúlpeme, ¿a usted le parece desagradable el cuerpo de su amigo casi íntegramente metálico?
No, no es desagradable, es muy agradable. Porque te lo hacen bien, ¿viste? Te hacen todos unos músculos de fierro.
Ah,
lo que es peligroso. Sí. Es peligroso, ¿no es cierto?
Pero usted mire el...
Con ese tono de condescendencia que tienen los médicos.
Si el cuerpo quisiera tener metal, lo hubiera traído con metal.
Discúlpeme, usted que es todo de carne.
Sí, especialmente.
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe que es todo de carne?
Es repugnante su aspecto.
Ah, momento. La agresión personal está excluida de este debate.
No. El señor me está agrediendo.
No me sentí agredido. Hasta ahora no me sentí agredido.
Agrégalo.
Todo carne.
¿Y usted se vio lo que es?
Todo carne, un nuevo programa en la programación estelar de Radio Coso. Bueno, muy bien. Los padres... dice, ¿qué pasa si me arrepiento? Aquí estoy.
Bueno, ese es el primer problema.
Tatuaje. Bueno, ¿qué pasa si me arrepiento? Es una pregunta que es la historia de mi vida.
¿Se arrepiente del tatuaje?
Yo me arrepiento de todo.
Bueno.
¿Qué pasa si me arrepiento?
Le tiene que cortar el brazo.
La segunda cosa que le pregunto a las menas.
Qué romántico eso.
Sí, sí. ¿Qué pasa si me arrepiento?
No, mire, un tatuaje le tiene que cortar el pedazo de brazo donde
decidió. Pero señor, ¿qué pasa si me arrepiento de operarme del apéndice? A ver, ¿qué pasa?
Agarro el apéndice del tacho de basura y se la pongo al
se le hace poner de nuevo, señor.
Es lo mismo, señor. Si se arrepiente como todo en la vida.
No. Muchas veces pasa.
Usted va a tener un perjuicio.
Que viene alguien que está enamorado de una persona y se tatúa el nombre de por vida. Y al otro día.
¿Cómo se llama? De por vida.
El nombre de la persona, señor. Marta.
Carlos,
por ejemplo.
Y de por vida. ¿Qué hace de por vida?
A los 10 días se pelean. ¿Y cómo se saca el tatuaje?
Ahí está, sí. ¿Cómo me lo saco?
No, hay técnicas para modificar el nombre.
Ah, qué bien. Claro. Ya tengo el nombre Marta. ¿Qué me pongo?
Y se puede transformar.
¿Cómo se llama la mina nueva?
Laura.
No, va a tener que largarla.
No.
¿Cómo disimulo, Marta? ¿Qué me pongo? Aunque sea una palabra cualquiera, díganme.
Tiene que conviene trabajar... empezar con mina de nombre corto.
Ana.
Sí.
Ana, por ejemplo. La primera novia siempre te dice el nombre más corto que la última.
Claro. Sí.
Empieza por Ana.
Sigue por Analía.
Sí, Analía, después Mariana.
Sí.
Mariana y Lía.
Ariana.
Hay una técnica que el señor la debe conocer por la cual, mediante electricidad,
sí,
se va retirando la tinta.
¿Ah, sí?
Sí, por electricidad, pero también tengo el raspaje.
Ay, qué
liso y llano. Si
el raspaje liso y llano.
A la criolla, señor.
Que con una garlopa.
Qué lindo,
¿con qué,
¿Con
qué cosa?
Con una garlopa.
Ajá, sí, sí.
Le vamos dando.
No duele nada, ¿no?
No, ¿usted es hombre?
¿Y
desaparece?
¿Un tatuaje, una tachadura?
Y...
Una tachadura. Directamente me hace el tatuaje de una X así y abajo corrige.
Pero usted
o si no, ¿sabe qué tengo yo en la espalda?
Hay una cosa que
tengo en la espalda, una fe de ratas.
Ah, está muy bien.
Tengo tatuada una fe de rata. Dice, donde dice fulana, digo, dice mangana.
¿Con un asterisco?
Sí, un lunar.
Sí, está muy bien la fe de rata. Sí, usted que tiene la espalda grande, le podemos tatuar. Claro, tiene...
Le digo una salida rápida. Por ejemplo, si usted tiene la cara de una mujer con el pelo largo, con dos, tres trazos... Le queda Hugo Varela, por ejemplo.
Claro.
Hugo Varela es el principal aliado del tatuador.
Sí.
Porque enseguida te queda Hugo Varela.
No quiero imaginar si son tres trazos lo que era su novia, ¿no?
Claro. No, pero es muy difícil que no se parezca
Varela
a Hugo Varela.
Varela menos tres trazos no me da la cuenta.
El tatuaje se parece a Hugo Varela.
Sí, porque
los tipos de anteojo y bigote,
claro,
enseguida te salen.
Ah, sí, 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 sí.
Y sí, porque todo lo que tapa el rostro humano, bigote, cara, sombrero.
Sí, ahora yo le voy a preguntar una cosa. Si uno tiene una novia linda y usted se la dibuja fea, el tipo tiene un problema en la casa.
Y sí.
Claro, mirá, me hice un tatuaje con tu cara.
¿Qué?
Esa no soy yo, mirá. Y porque usted se lo hizo mal.
No, mal no lo hacemos. Lo que pasa es que usted, yo se lo hago con la piel estirada. Si usted después la piel se le contrae...
Sí, y parece que se arrugara la mina.
Parece que se arrugara. Lo mismo no tiene que tomar sol con el tatuaje si usted es de pelarse.
Sí, yo pongo siempre mucho entusiasmo en todo lo que hago.
No, digo, si es de pelarse al sol...
Pero una cosa, estaba pensando en esto de las caras de gente querida. No hay que ponerlas en la espalda, no, pues estaba pensando, hay un jugador de fútbol que una vez sacó la camiseta y tenía la cara del padre y de la madre tatuada. ¿Se acuerda usted?
Sí,
que
sí.
Que salió en todo... Sí, no me acuerdo de qué club era. Romagnoli. El padre y la madre. Yo me imaginaba a Romagnoli cuando está con la señora. La señora ve a los suegros acá.
Se toma, se tapa.
Ojo que a la señora la tiene tatuada también, pero usted no lo vio por televisión.
Bueno, señor.
Bueno, ¿se va a tatuar?
Sí, me voy a tatuar.
No se tatúe.
Sí, tatúese. Sí. Tatúese. Tatúese.
Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno,
vamos a hacer una encuesta. Para votar, no se haga ningún tatuaje, llamar al...
4535-4000.
Para votar, hágase un tatuaje...
4535-4000.
Para votar, no sabe, no contesto...
4535-4000.
Listo, y para escuchar el noticiero...
4535-4000.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas. A 169 los casos de gripe porcina en Chile y Uruguay, registró los primeros 2. En nuestro país los afectados llegan a 37, en tanto Brasil suma 10 infectados y Perú alcanza 31. Estados Unidos y Corea del Sur elevan el nivel de alerta militar por las amenazas de Corea del Norte y los ensayos nucleares. Pyongyang había declarado que sería interpretada como una declaración de guerra que su país vecino se uniera a los Estados Unidos. Es contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Convocan a una marcha por el crimen de Caballito. Se trata del caso de la joven que fue asesinada por un vecino con antecedentes por violación. Sus amigos convocaron a una marcha para el domingo 7 de junio. La concentración será a las 4 de la tarde y unirá Plaza de Mayo con el Congreso Nacional. Siete grados seis décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad de 75%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bye.
George Harrison en La Venganza Será Terrible, Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Aquí estaremos mañana y el viernes también, los esperamos a todos. Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Hay ahora mensajes.
Mensaje de los oyentes. Negro, mandale un gran abrazo a mi hermanita Luz, que no anda bien. Mandale buenas vibraciones, por favor, dice Diego. Dale.
Muy bien, Eddie de Almagro dice, soy fan en el Facebook de Alejandro Dolina. Dice, ¿qué hago? ¿Me borro o abro otro trucho?
Por ese... Te sigo desde hace 20.000 años, 15 años. Hoy vine desde Rosario a festejar mi cumple. Mándame saludos, dice Javier. Bueno, saludos.
Un saludo de Hermindo para su mamá, Mari, para sus sobrinos, Nico, Nacho y para...
Toda la gente.
Bueno, muy bien.
Aquí Jorge, Marcela, Elizabeth y Bruno dejan un abrazo de argentinos, de una chilena y de un mexicano. Hay que repartirlos.
¿Dónde están? Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias, muchachos.
Dicen que de aquí se van a hablar de cosas prohibidas a algún bar permitido, ¿eh?
Sí, es maravilloso. ¿De qué otra cosa se puede hablar si no de cosas prohibidas? Saludos de Monsalve y Garay, sus fanas colombianos. ¿Dónde están los colombianos? Bueno, gracias. Tenemos aquí...
Está todo el mapa de
toda
América,
Latinoamérica. Latina. Está hoy aquí para nuestra suerte. Y tenemos una amiga de España también. Que ha venido a visitarnos.
Falta la cintura cósmica del sur.
Sí, está bien. Dale.
Saludos a la abuela Emma, te queremos.
Gracias por mandarle mis saludos a Juan Carlos de Deró y a la familia Cándido, de parte de Calcio, ¿será? Sí. Gracias, les dedico. Amigos son los amigos de Queen.
Muy bien, Negro, Nacho, Enzo, Pini, Vero, quieren que mandar muchos saludos a las ciudades de Chacabuco y Zárate.
Bueno.
Soy Esteban el Cangrejo, soy de Funes y en la ciudad hay dudas si algún día vas a ir por nuestros pagos.
Ojalá. Negro, ¿cómo hago para ir desde aquí hasta Chacarita? Dice Daniel de Capital.
Por Corrientes.
Es fácil. No,
desde
¿cómo
aquí
es
no se puede llegar a Chacarita?
Por Corrientes, derecho, no, termina
no,
en Chacarita.
Llega a cualquier otro lado. Dale.
Bueno, un saludo a Juan Torres de Mercedes, que el sábado 30 realiza una exposición con paisajes de la ciudad en el Limonero.
Bueno, ¿qué más?
Aquí Silvina... Y Suma, creo que es, o Su, no lo sé bien.
Bueno, póngase de acuerdo.
Manda cariños a Gustavo, Daniela, Pablo y Rebeca, que escuchan desde Córdoba, eso sí es seguro, ¿eh?
Alejandro, mándele saludos a mi amigo Beto Fernández, del buque pesquero Sirius III, ¿eh? Lo escuchamos siempre desde el barco. Soy Carlos Villa, vine con mi hermana, cuñado y madre. Bueno, ¿a dónde están los del buque pesquero? Allá está. Bueno, píquense algo acá para los muchachos. Negro, estoy de festejo, hoy es mi cumpleaños. ¿Querés festejarme? Lo dice Belén. ¿Dónde está Belén? Acepto. Hola, Belén, ¿cómo te va? Ah, bueno.
Mire, Belén, ¿cómo está?
Vamos a eludir responsabilidades.
Acá Micaela de Don Torcuato le pregunta si conoce la diferencia entre la soda y el agua con gas.
Es lo mismo para mí.
Es lo mismo, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber qué diferencia hay entre la soda y el agua con gas.
El agua con gas es una fineza.
Ajá.
Y la soda es una ordinariez.
Muy bien.
Pero si es lo
mismo.
¿Por
qué no me vende el agua por un lado y el gas por el otro? Después yo lo meto en casa.
Muy bien, sirvas el gas.
No tengo... Gracias.
Qué lindo.
Es inútil.
¿Cuántas ánimas de muerto?
Último mensaje.
Patricio de Núñez, Negro, estoy estudiando junto a mi hermano, gemelo.
Mándelo a él a dar examen.
Qué lindo tener un hermano
Yo
gemelo.
Yo conocí dos mellizas que se turnaban para los exámenes. ¿En serio?
Sí, sí.
Y seguro harían lo mismo para los novios, pero no me lo decían a mí.
Mariela de La Pampa, te escucho hace 4 meses gracias a mis amigos que se la pasan hablando de tu programa. Ahora puedo participar de esas conversaciones, dice.
Es solo para conversar de algo.
Acá le pregunta Graciela de Villa Urquiza, ¿cómo hago para que los fideos no se peguen?
Ah, ese es otro programa.
Bueno, muy bien.
Belén de Recoleta dice que le está preparando un poncho que le va a regalar.
Un poncho. A mí me gusta el poncho de los enamorados. Ese poncho que tiene dos agujeros.
Las dos cabezas.
Claro, para dos cabezas. Con un solo poncho se tapan los enamorados y salen por ahí. Cada uno asoma la cabeza por un agujero distinto. Incluso hay un poncho fiestero.
Ajá. ¿Y cómo viene?
Y viene con más agujeros.
¿Sabes que por las fiestas del Bicentenario van a dar ponchos luminosos?
¿Ah, sí?
Para bailar alrededor del obelisco.
Se vienen muchos curros, ¿eh?
Poncho luminoso. De poncho luminoso, sí, va a haber un evento así.
¿Es verdad que el obelisco va a volar? ¿Le ponen unos cohetes de propulsión y sale el obelisco volando?
Sí. Sí, puede ser. Bueno,
¿va a venir el sordo o no?
Va a venir el sordo, vamos a bailar, echen a las viejas y despeguen los asientos que empieza el baile. Listo, pausa.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este sábado en C5N, la fiesta del ejército esperando el bicentenario. Cobertura exclusiva de C5N, en vivo, en el campo argentino de polo. Lanzamiento de paracaidistas, representación de combates históricos y modernos. Una gran fiesta al aire libre para toda la familia. Una cobertura especial con el estilo de C5N, con un amplio despliegue de cámaras. La fiesta del ejército, esperando el bicentenario. Este sábado, por C5N. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González, 35 años de experiencia. Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo esta noche a nuestro querido maestro. Tres hitos musicales. Manuel Moreira. Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Mirta de Palermo le pide No te perdono más.
Bueno, a ver.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No más, cerré mi corazón inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Aquí Carlos y Mireya de Chivilcoy dicen si podría dedicarle al Tata el tema Don Juan o algo parecido. Algo parecido, que tal caso, ¿no?
Eduardo de Ramos Mejía le pide Gotas de lluvia.
¿La sabe esa? ¿La sabe?
Es un balsecito, dale, otro día lo... Como no sé la letra, no vale la pena que lo toque, ¿no?
Juan de Reconquista pide Falsa promesa, maestro.
Falsa promesa, vamos a ver si lo puedo...
Bajo un cielo de promesas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañando me viviste, hasta que una vez me hundiste en un profundo sufrir. Y de ingrata te reguía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Acá le pide Marta de Villaluro, Nena.
Nena es un cuplé. Yo no lo sé, pero me juro que me lo voy a aprender. Mira qué lindo.
Nena, me desiga loco de pasión. Ponga con embeleso junto a tu boca la dulce caricia de un beso. Pudo amar mi nombre sin miedo a la muerte.
Qué lindo, ¿eh? Lo cantaba Sara Montiel, amigo.
Eso le iba a preguntar.
Un día lo vamos a cantar, o se lo vamos a hacer aprender a Beaurlet, imagínese, sí, lo cantando. Pudo amarme un hombre sin miedo a la muerte. ¿Qué va a decir la gente? Ahí ya están diciendo, ay, míralo a este, tan hombre que parecía.
Bueno, aquí Patricia suplica por I'll Follow the Sun.
¿Lo tenemos?
To
Aquí el tema de las tortugas ninjas.
Nosotros lo sabemos, en realidad.
No. Sí, bueno, dale, dale.
¿Cómo es?
El cachito ese.
El cachito, ¿ves?
Un, dos, tres.
Llegan las tortugas ninjas, llegan las tortugas ninjas, llegan las tortugas ninjas, lucha por la vida contra el mal. Bien.
Bueno, aquí Agustina de Recoleta pide por la vereda del sol.
¿Trajo la trompeta?
Aquí está.
¿Cuál es por la vereda del sol? ¿En qué tono?
Si bemol.
Si bemol.
Que nada pide Nicolás de Rosario.
A ver, ¿no?
Oh, Maria,
Bueno, maestro, acá le piden el calipso bananero.
Pero no, al menos no en este momento.
Y mire que sí. Tenemos 4 minutos, eso es largo.
El calipso bananero, no.
Tengo, Julieta, de la boca, el himno de Liverpool.
Bueno, el himno de Liverpool es una canción muy sentida. ¿Hay orientales hoy aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están los uruguayos hoy?
No vinieron.
¿Qué? Debe ser la primera vez que no hay un uruguayo.
Hay de levantar todos la mano, países, así la baja.
Sí. Con los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, con los colores de glorioso Liverpool.
Bueno, maestro, ¿qué te
llevas? Maestro, tengo el orangután.
¿Por qué no nos vamos?
Ayer habían pedido el solero con...
¿Por qué no nos vamos?
¿Por qué no nos vamos?
¿Qué te dice
con el Indio Solari?
De bueno, los 12 pasos, por sí, favor, de los 12 pasos.
Yo digo que sí.
No, si quiere.
¿Y qué vamos a hacer?
Bueno.
Que enciende en sueño la vigilia, y antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Está croqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas. La Corte Suprema manifestó su disposición a resolver sobre las candidaturas testimoniales. Así lo aseguró el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Aseguró que si el proceso llega a su órbita, los ministros tratarán la cuestión. De
tenis, José Acasuso va por Roger Federer. El misionero enfrentará al número 2 del mundo en Roland Garros. Será el primer enfrentamiento entre ambos en polvo de ladrillo. Las ocasiones anteriores fueron sobre cancha rápida y terminaron con 3 victorias del suizo. Denuncian en Venezuela la persecución a la prensa y a defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional indicó que los periodistas son agredidos por fuerzas de seguridad. Acusan a Chávez de socavar el trabajo de derechos humanos, formulando acusaciones infundadas. Dos de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas, humedad de 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Buenas noches, país. 2 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos. Mi nombre es Adrián Noriega. Pegados al Negro Dolina y a todo su equipo, estaremos hasta las 6 de la mañana haciendo Antes del Amanecer por la 10, la radio más potente de la República Argentina, acompañando a toda la gente de Buenos Aires, a todos mis amigos del interior del país y a todos aquellos argentinos que están en el mundo que nos sintonizan por internet en la página www.infobae.com. ¿Cómo les va a los Messi maníacos que andan por aquí? Hola, Emiliano Franzot, operador técnico de este programa. Hola, el señor Roberto Gervasi, productor general de este programa. Saludamos a la gente del noticiero también en este día. Y vieron, yo les dije que iba a ganar el Barcelona, Yo quería que gane el Barcelona. Un título más para Messi. Una actuación que por allí no fue de las mejores en el partido final contra el Manchester, pero que tampoco desentonó. Se llevaron la orejona, la copa tan preciada, la Champions League, y finalmente Messi terminó siendo el goleador con